Buenos días, queridos hermanos. Vamos a Isaías, capítulo 42. Este glorioso quinto evangelio. Isaías, capítulo 42. Leamos desde el versículo 4 al versículo 9. Isaías 42, 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Yahvé Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Las extrañas circunstancias en las que estamos viviendo me han obligado a hacer algo inusual, que es moverme entre dos series. Comencé en enero la serie sobre los cuatro poemas, los cuatro cánticos del siervo sufriente. Con el estallido de la pandemia del coronavirus me pareció oportuno abandonar temporalmente esa serie y empezar otra más apropiada, el Apocalipsis de Isaías. Ahora en Semana Santa, en este precioso domingo de resurrección, me parece más oportuno retomar por un día la serie sobre el siervo sufriente. En mayo, Dios mediante, dedicaremos todavía uno o dos mensajes más al Apocalipsis de Isaías y seguramente volveremos después a la serie del siervo sufriente. En fin, un poquito lío, pero espero que lo sepáis disculpar por las circunstancias anómalas en las que estamos. Por lo menos, de lo malo malo, no nos hemos movido de Isaías. De hecho, llevamos en Isaías, creo que desde noviembre, cuando empezamos a predicar sobre el libro de Emanuel, y este creo que es el undécimo mensaje en Isaías, que espero nos esté sirviendo para conocer más este libro espectacular, este Everest de la literatura profética del Antiguo Testamento. El título del mensaje de hoy es El infatigable misionero de los cielos. Y lo vamos a desglosar en cinco puntos. Primero, ¿qué significa traer o establecer justicia? Dos, ¿por qué fue necesario que el siervo sufriente estableciera justicia? Tres, siete cosas que el siervo sufriente no hace para establecer justicia. 4. El alcance de la justicia establecida por el siervo sufriente. Y 5. ¿Por qué Dios hace en Cristo todo esto? Antes de ir al primer punto, quiero dar gracias a David, que está haciendo un trabajazo colgando todo en internet para hacer posible los cultos online. A Mari Carmen, siempre tan amable y diligente desde secretaría, más atareada estos días que de costumbre. A los hermanos que están grabando las alabanzas. A Carlos Rosas y su espectacular Dream Team, que ha seguido adelante con el reparto de alimentos. A mis consiervos, Alfredo, Blanca y el ya mencionado David. Y a toda la iglesia por estar ahí apoyando de una y mil formas en estos tiempos tan anómalos para todos. Así que muchísimas, muchísimas gracias de corazón a todos. Y ahora sí, vamos al primer punto. ¿Qué significa traer o establecer justicia? Traer o establecer justicia es la misión clave del siervo sufriente. Esta misión es tan importante que tres veces en cuatro versículos se afirma esto. En el versículo 1, al final, Él traerá justicia a las naciones. En el versículo 3, al final, traerá justicia. Y en el versículo 4, hacia la mitad, hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Qué significa traer o establecer justicia? En otros mensajes sobre Isaías hemos dado algunos ejemplos de la forma en que Cristo estableció justicia en su primera venida, la está estableciendo ahora y la establecerá en su segunda venida. Puedes revisarlo si quieres en el sermón titulado El reinado justo del Mesías, de la serie El libro de Manuel, y también en el segundo sermón de esta misma serie. Aunque todos los ejemplos que di en esos sermones sobre la forma en que el siervo sufriente establece justicia son correctos, sin embargo, omití lo más importante, lo que debe ser considerado en contexto. Específicamente, en este contexto, traer o establecer justicia en la tierra significa establecer la justicia que Dios demanda. Desde la caída de la raza humana solo ha habido injusticia en la tierra. Hombres pecadores incapaces de obedecer a Dios, ni siquiera deseosos de obedecer a Dios. Cristo vino para establecer en la tierra la justicia que Dios demanda, viviendo Él en plena obediencia a la ley de Dios. Pero establecer justicia también significa otra cosa. Dado que el hombre no ha andado en obediencia a Dios, no ha andado según la justicia que Dios demanda, debe morir por su desobediencia. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. La justicia de Dios demandando la muerte del pecador quedó establecida también cuando Cristo en la cruz tomó el lugar del pecador y murió por nosotros, que es lo que recordamos en estas fechas. Así pues, por medio de una vida perfecta, de absoluta obediencia a la ley, y por medio de su muerte vicaria en lugar del pecador, Cristo estableció justicia, la justicia que Dios demanda y que está expresada en los mandamientos dados al hombre. Como hemos dicho, esta es la misión fundamental del siervo sufriente, establecer justicia, tan importante que el profeta lo subraya 3 veces. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué era tan importante que el eterno Hijo de Dios, la bendita segunda persona de la Trinidad, tomara forma de hombre y como tal estableciera justicia en la tierra? El texto no lo dice, pero el Nuevo Testamento sí. Así que vamos a nuestro segundo punto, ¿por qué fue necesario que Cristo estableciera justicia? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, pon un indicador en Isaías porque regresaremos, pero ahora vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Este importantísimo texto, sin duda uno de los más importantes del Nuevo Testamento, enseña, primero, la universalidad del pecado. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Tú y yo somos pecadores. No somos capaces de establecer en nuestra vida, por nuestros méritos, la justicia que Dios demanda. Porque cada día pecamos. Cada día violamos uno o varios de sus mandamientos. 2. Este texto también enseña la consecuencia del pecado. ser apartado de la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dado que no podemos establecer en nuestra vida la justicia que Dios demanda, Dios debe expulsarnos de su presencia. Su justicia exige que el pecador sea expulsado de su presencia. Permíteme ponerte una ilustración para intentar comprender mejor estas cosas. Imagínate un alumno universitario, un alumno de derecho, de medicina, de arquitectura. Es un alumno brillante. Tiene matrículas de honor en todas las materias. Sin embargo, hay una asignatura que se le atraganta. Solamente una. Tiene todo lo demás, matrículas de honor, pero tiene una asignatura suspendida. ¿Recibirá el título universitario este alumno? Sabemos que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese solo suspenso lo tumba todo. Cada vez que pecamos es un suspenso ante Dios que lo tumba todo. Es un fracaso al intentar establecer en nuestras vidas la justicia que Él demanda para ir al cielo. Igual que un plan de estudios universitarios es un todo y debe aprobarse en su totalidad, la ley de Dios expresada básicamente en los 10 mandamientos es un todo y debe aprobarse en su totalidad para que Dios considere que la justicia que Él demanda se ha establecido y vayamos al cielo. Así pues, el pecador es expulsado de la presencia de Dios igual que el rector de la universidad expulsaría de su presencia al estudiante atrevido que reclamara su título teniendo un suspenso. Tanto en un caso como en el otro, no ha quedado establecido lo que se exigía. La tercera cosa que enseña este texto es que solo a través de la fe en Cristo, la justicia que Dios demanda se establece en nuestras vidas. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando creemos en Cristo, Dios nos justifica, es decir, nos declara justos. Declara que la justicia que Él demanda ha sido establecida en nuestra vida y que podemos ir al cielo. ¿Cómo ocurre esto? Bien, volvamos al ejemplo anterior, el del universitario brillante que suspende una asignatura con la que no puede. Supongamos que alguien toma su lugar y hace ese examen que se le atasca y lo aprueba. Sí, ya lo sé. Ya sé que no es legal, no se te ocurra hacerlo. Esto es solo una ilustración, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora, por los méritos de alguien que tomó su lugar y aprobó el examen de forma brillante, puede recibir su título universitario. Cristo guardó cada punto y cada coma de la ley. Vivió una vida de justicia perfecta. Hizo el examen en nuestro lugar y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, en su vida perfecta y en su muerte en la cruz en nuestro lugar, cuando creemos esto, su justicia perfecta se nos imputa, se nos atribuye a nosotros mismos. Dios nos ve como si hubiéramos obedecido toda su ley porque Cristo la obedeció en nuestro lugar. Ahora su justicia, la justicia que Él demanda, ha sido establecida en nuestra vida y podemos ir a su gloria, no por nuestros méritos, sino por los méritos de quien hizo el examen en nuestro lugar. Pero no solo eso, además, en la cruz también tomó nuestro lugar el castigo que debíamos recibir. Cayó sobre él. Dice el versículo 25 que acabamos de leer que Dios puso a Cristo como propiciación. Propiciar significa aplacar la ira de alguien. La ira justa de Dios contra mí por no vivir en armonía con las demandas de justicia, cayó sobre él, y así la justicia de Dios también quedó satisfecha. Por todo esto era imprescindible que el Verbo de Dios se hiciera carne y estableciera justicia en la tierra, para que por medio de la fe en él, Dios nos declare justos y podamos ir al cielo. Que la justicia a la que se refiere Isaías es la que estableció Cristo con su vida perfecta y su muerte expiatoria, que es lo que estamos celebrando en esta Semana Santa, se ve con claridad en el versículo 6. Volvamos a Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 6. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Quizá en la primera lectura, apresurada, no lo has notado, pero ahora creo que sí. Ahí está esa palabra, pacto. Te pondré por pacto al pueblo. ¿De qué pacto habla? Obvio, del nuevo pacto, del pacto establecido con sangre, con su propia sangre, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, con razón Isaías es llamado el quinto evangelio. El antiguo pacto decía básicamente, haz esto y vivirás. Pero el nuevo pacto establecido en su sangre dice, cree esto. Cree en la vida perfecta de Cristo en tu lugar y en su muerte expiatoria en tu lugar. Cree esto y vivirás. El antiguo pacto pretende que se establezca justicia en nuestras vidas por la obediencia perfecta, lo cual es imposible. El nuevo pacto hace posible que la justicia se establezca en nuestras vidas por la fe en la persona y la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. El versículo 9, con el que culmina este primer cántico, anuncia, sin duda, ese nuevo pacto que pondrá fin al antiguo. Versículo 9, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas está anunciando Dios aquí? El pacto mencionado en el versículo 6. El nuevo pacto que hace posible que por la fe en Cristo, la justicia de Dios anunciada en los versículos 2 al 4 se establezca en los corazones. Ahora te pregunto, ¿has abandonado todo esfuerzo por ganarte el cielo por tus obras? ¿Has abandonado toda presunción de establecer ante Dios tu propia justicia a base de cumplir los mandamientos, ir a la iglesia, dar los diezmos, ayunar? ¿Has comprendido que nada de esto puede justificarte ante Dios? ¿Porque sigues pecando? Aunque solo fuera una vez al día, sigues suspendiendo asignaturas, violando la ley de Dios, que es un todo. ¿Has entendido que solo a través de la fe en aquel que estableció justicia por medio de su vida perfecta y su muerte expiatoria, puedes ser declarado justo y ser perdonado? Hubo un hombre que intentó con sus esfuerzos establecer en su vida la justicia que Dios demanda. Se esforzó hasta límites insospechables para alcanzarlo. Sin embargo, este hombre, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro glorioso con Cristo. Después de ese encuentro glorioso con el Señor, entendió que jamás podría establecer la justicia de Dios en su vida por sus méritos. Abandonó todos esos esfuerzos inútiles y dejó escrito en su epístola a los filipenses que ahora su anhelo era ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, mediante intentar obedecer perfectamente la ley, lo cual es imposible, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El siervo sufriente vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer establecer justicia. A nosotros solo nos resta abandonar todo esfuerzo humano y arrojarnos con fe en sus manos, en su obra gloriosa, su vida perfecta, su muerte expiatoria, y de esta manera somos justificados y el cielo se abre de par en par para nosotros. Solo una aclaración: que no tenemos que hacer nada sino creer en Cristo para ir al cielo, no significa que podemos vivir como nos dé la gana. Al contrario, todo aquel que ha creído genuinamente en Cristo como su Señor y Salvador querrá andar como Él anduvo, querrá andar en la justicia que Dios demanda, pero ya no como un esfuerzo para alcanzar el cielo, sino como un deseo del corazón de ser como su Salvador y agradar en todo a Dios. Vamos al tercer punto del mensaje: las siete cosas que el siervo sufriente no hace para establecer justicia. Isaías declara que Cristo vino para establecer justicia y nos menciona siete cosas que Él no hace para establecer justicia. Él no establece justicia, versículo 2, ni gritando, ni alzando su voz, ni haciéndose oír con pompa en las calles. No establece justicia, versículo 3, ni quebrantando la caña cascada, ni apagando el pábilo que humea. En su empeño por establecer justicia, versículo 4, ni se cansa ni desmaya. Ninguna de estas cosas forman parte de la hoja de ruta que el siervo sufriente sigue para establecer justicia. Los cinco primeros ni los vimos en sermones anteriores y vimos que tienen que ver con el carácter manso, humilde y compasivo del siervo sufriente. A diferencia de los poderosos de la tierra que establecen su justicia con violencia, con soberbia, sin compasión, con arrogancia, Cristo vino a establecer la justicia del Padre de forma radicalmente diferente. Los otros dos ni los encontramos en el versículo 4 que acabamos de leer. Él ni se cansa ni desmaya en su empeño de establecer la justicia de Dios. Esto no significa que Cristo no se cansara ni fatigara físicamente nunca. Al contrario, en el Evangelio encontramos a Cristo muchas veces agotado. Él fue verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre se cansó y fatigó. Lo que quiere decir es que Cristo nunca dejó de perseguir el objetivo por el cual había venido a esta tierra, el de establecer la justicia de Dios. Él persiguió sin desmayo este objetivo. Él no se desvió de este objetivo cuando Juan el Bautista, humilde pero ignorantemente, se opuso a bautizarlo, sino que insistió dulcemente en la necesidad de ser bautizado para cumplir toda justicia. No se desvió de esa meta cuando su madre y hermanos lo buscaron para llevarlo a casa pensando que estaba loco, sino que de forma sorprendente afirmó que su filiación con las personas no está basada en lazos de carne, sino en lazos espirituales, y se establece con todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios en su vida, esto es, con todo aquel que desea el establecimiento de la justicia de Dios en su vida. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda cuando uno de sus discípulos y mejores amigos, Pedro, le sugirió que tuviera compasión de sí mismo, sino que lo reprendió con dureza: «Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo». Así, Cristo persistió en establecer justicia mediante una vida perfecta, pero eso no era suficiente para salvarnos a ti y a mí. La vida perfecta de Cristo no puede salvarnos. Se requiere también su muerte expiatoria. Sin descansar ni desmayar en la consecución de su gran objetivo, soportó los insultos, los escupitajos, los puñetazos, los clavos, los latigazos, las espinas, hasta quedar deformado, irreconocible como un espantajo, y durante 3 horas de cuyo horror no podemos tener ni la más mínima idea, cargó la ira del Padre, la ira que la justicia del Padre demanda por cada uno de mis repugnantes pecados, por cada uno de tus asquerosos pecados. Al final de esas 3 horas de horror indescriptible, la justicia de Dios había quedado establecida. El justo castigo que el pecado merece se ejecutó, sin compasión, sin miramientos, sobre el perfecto y santísimo Verbo de Dios hecho carne, hecho pecado. La justicia de Dios quedó establecida y ahora sí, terminado su trabajo, un Cristo agotado, extenuado, exangüe, nuestro bendito Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregó su Espíritu. Cuando pensamos en lo fácilmente que nosotros nos apartamos de nuestras responsabilidades, seguramente sentiremos vergüenza al compararnos con Cristo. Es profundamente contradictorio que, declarándonos seguidores de quien nunca se cansó ni se fatigó en el cumplimiento de sus deberes, nosotros tan rápidamente nos cansemos y fatiguemos de los nuestros. Asimismo, es profundamente contradictorio que, declarándonos seguidores de quien buscó establecer justicia sin desmayo, coqueteemos tanto con el pecado, en vez de vivir vidas justas, vidas santas. Vamos al cuarto punto del mensaje, el alcance de esta obra gloriosa. El alcance de esta obra gloriosa trasciende las fronteras del judaísmo y se extiende hasta el extremo de la tierra. Leamos en el versículo 4, a la mitad, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Las costas son una referencia a los gentiles, unos gentiles que aquí se representan como deseosos de recibir la ley de Dios, esto es, la palabra de Dios. En el versículo 6, al final, encontramos: te pondré por pacto al pueblo por luz a las naciones. Te pondré por pacto al pueblo, es decir, a Israel, que es a quien de manera primaria fue enviado Cristo. Pero ese pacto no queda ahí, va más allá y dice: por luz a las naciones. Lo dijimos el domingo pasado, Isaías es el profeta misionero por excelencia. Ningún profeta del Antiguo Testamento supera su misionología. Toda escuela de misiones debería estudiar este libro. Si estás aburrido y no tienes mucho que hacer, cuenta en Isaías las referencias a las costas, las islas, las naciones, todo ello referencias a los gentiles como beneficiarios del Evangelio de Cristo. Es algo que se repite una y otra vez en Isaías. Hemos leído en el versículo 4, las costas esperarán su ley. Mediante esta frase se nos representan a los gentiles que buscan la verdad, que nunca han oído del Evangelio, esperando con desesperación la ley, la palabra de verdad que dé sentido a sus vidas. Siendo que tantas costas están esperando recibir el Evangelio, ¿cómo podemos pasar de misiones? Versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, habiendo tantos en todo el mundo que todavía están en prisiones de oscuridad, ¿cómo no abrazar las misiones? Acompáñame al segundo cántico del siervo sufriente, pon ahí un indicativo y vamos a Isaías 49, el segundo cántico del siervo sufriente. En Isaías 49, versículo 6, está hablando el Padre al Hijo y le dice, Isaías 49, 6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En el Evangelio de Juan, en el gran discurso del aposento alto, se nos dice que el Hijo honra al Padre y el Padre honra al Hijo. El Hijo honra al Padre haciendo su voluntad, estableciendo su justicia. El Padre honra al Hijo dándole una simiente santa, no sólo de entre los judíos, sino de entre todas las naciones. En el texto que acabamos de leer, el Padre dice lo siguiente: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Es decir, poca cosa es, poco honor es para mi Hijo amado recibir una simiente santa solo de Israel. Mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, merece muchísimo más, merece muchísima más gloria. Yo honro a mi Hijo amado, dándole una herencia de entre todas las naciones. Las misiones no solo están en el centro del corazón de Dios, sino que además están relacionadas con la gloria que debe recibir el Hijo. Quien no ama las misiones no solo está lejos del corazón de Dios, sino que tampoco entiende de qué manera las misiones glorifican al Hijo, según el propósito eterno del Padre. Cuando amas las misiones, te unes al propósito eterno del Padre de honrar al Hijo a través de las naciones. Querido hermano, en tus oraciones diarias, aparta 10, 15 minutos para orar por el progreso del Evangelio hasta lo último de la tierra, para orar por los no alcanzados, por la iglesia perseguida, por nuestros misioneros, por la causa misionera de turno. Apoya con tus ofrendas las causas misioneras y hazlo pensando en lo siguiente: al Padre le ha placido honrar al Hijo, dándole una simiente santa, no sólo de la casa de Jacob, Israel, sino de entre todas las naciones. Al Padre le ha placido honrar así al Hijo, al infatigable misionero de los cielos. Vamos al último punto: ¿por qué Dios hace en Cristo todo esto? Volvemos al capítulo 42, versículo 5. Así dice Yahvé Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Por qué Dios establece un nuevo pacto con todos los moradores de la tierra para que por medio de la justicia establecida por Cristo en su vida perfecta y su muerte expiatoria seamos salvos, se abran nuestros ojos y salgamos de las cárceles en las que el diablo, el pecado, nos tenían confinados? ¿Por qué hace Dios esto? Porque Él es bueno. Él es muy bueno y nos ama. El Dios que hace esto es, según el versículo que acabamos de leer, el mismo Dios que ha creado todas las cosas, que sostiene y preserva todas las cosas, mostrando así su profundo amor hacia el hombre. El mismo Dios que muestra su amor en la creación y preservación de la tierra y sus moradores es el mismo Dios que se hace carne para morir en la cruz y darnos vida. En los dos mensajes anteriores profundizamos en ese terrible capítulo 24, donde vemos a un Dios que vacía la tierra. Ese no es el deseo de Dios. Los pensamientos de Dios hacia el hombre son de bien y no de mal. Si los moradores de la tierra atraen sobre sí mismos tales juicios, es por sus pecados. Pero nuestro Dios es un Dios que desea el bien del hombre, le da vida, le da sustento, le ofrece en Cristo la posibilidad de la vida eterna. Pero el hombre miserable devuelve tanto bien, dándole la espalda, violando sus leyes, blasfemando su nombre y atrayéndose, por tanto, su justa ira. Así pues, Dios hace todo esto, tanto el dar vida física como el dar vida eterna, por medio de Cristo, por amor al hombre, por amor a ti y a mí. Pero hay una segunda razón por la cual Dios en Cristo hace esto. Versículo 8. Yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La razón última y final por la cual Dios hace todo esto es por amor a sí mismo y su gloria. En todas sus obras, el objetivo último es su gloria. Puede sonar mal, y desde luego suena fatal, si nosotros, pecadores miserables, buscamos nuestra gloria en las cosas que hacemos, pero siendo Dios un ser infinitamente glorioso por sobre cualquier otro ser, es justo que todo lo que haga tenga como meta final su propia gloria. Y es bueno para su pueblo que así sea, porque de esta manera su pueblo contempla su gloria en sus obras de creación, en sus obras de redención, y con ello su pueblo se llena de gozo, se llena de placer, se llena de satisfacción. La contemplación con deleite inenarrable de la gloria de Dios en todas sus obras es la razón para la cual Dios nos creó. No hay nada más frustrante y vacío que buscar nuestra propia gloria, buscar que nos reconozcan y nos aplaudan. No hay nada más placentero que contemplar la gloria sin igual de Dios en la faz de Jesucristo, el infatigable y glorioso misionero de los cielos. Vamos a las conclusiones. Primero, el objetivo último de la misión del siervo sufriente es establecer la justicia de Dios por medio de una obediencia perfecta a la ley de Dios y por medio de una muerte vicaria, recibiendo en el lugar del pecador el justo castigo que la justicia de Dios demanda. Con su vida perfecta y su muerte vicaria sustitutoria, Cristo estableció la justicia de Dios. Segundo, Cristo hizo esta obra con mansedumbre, con humildad, con compasión. Se dirigió a su objetivo de manera infatigable hasta terminar su obra devastado y despedazado tras los latigazos y los clavos, tras aquellas tres horrendas horas de tinieblas. Tercero, de esta suerte quedó establecido un nuevo pacto por el cual a todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador le es imputada la justicia perfecta de Cristo. Sus pecados le son perdonados y así, en esa vida, en esa persona, la justicia que Dios demanda queda establecida por la fe en Cristo. El pecador es justificado y las puertas del cielo son abiertas. Cuarto, todo aquel que intente establecer en su vida la justicia que Dios demanda por sus propios méritos, por sus propias obras, será expulsado eternamente de la presencia de Dios, porque jamás ser humano alguno alcanzará el estándar que la justicia de Dios demanda. Quinto, el nuevo pacto en Cristo tiene un alcance universal hasta los confines de la tierra. El Padre honra así al Hijo, dándole una simiente santa proveniente de todos los confines de la tierra. Sexto, Dios hace todo esto por amor a nosotros. El mismo Dios que da vida física es el mismo Dios que da vida eterna a través de la persona del siervo sufriente, por amor a nosotros. Séptimo, Dios hace todo esto, en última instancia, por amor a sí mismo, por amor a su gloria. Esto no es un acto de egoísmo, sino también de amor hacia nosotros, porque la contemplación de su gloria es lo que da verdadero deleite y verdadera dicha al pueblo que Él ha redimido. Mientras que buscar nuestra gloria es vacío, agotador, inútil, la contemplación de su gloria es el sumo bien del ser humano. Este audio está próximo a terminar porque la predicación ha terminado, pero verás que todavía hay un enlace. Es un enlace a una preciosa canción, no sé si la conoces, pero te ruego que escuchemos ahora juntos, en quietud y en adoración, esta preciosa canción y terminemos con un tiempo de oración y de adoración en nuestras casas. La letra de esta canción dice así: cuán gran abismo entre nosotros. Así es, nuestra injusticia provoca un abismo insalvable entre nosotros y Dios. Cuán alto monte fallé escalar. Hermanos, la justicia que Dios demanda es un monte absolutamente imposible de escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Cuando el pecador, convencido de su pecado, entiende esto, entiende su incapacidad de salvar ese abismo, de escalar ese monte, tiene que volver su rostro en desesperación al cielo y llamar para que desde el cielo alguien venga en su auxilio. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. El profundo amor de Dios en Cristo cruzó toda distancia y nos alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. En la cruz todo quedó consumado, la justicia de Dios establecida, y ahora Jesús es mi única y suficiente esperanza. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? Hermanos, ¿cómo imaginar tanto amor? El justo por los injustos, muriendo en aquella cruz para darnos por pura gracia la vida eterna. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. ¿Se puede entender ese amor? No se puede, ¿verdad? Pero sí podemos y debemos caer en adoración ante ese amor. La cruz ha hablado, soy perdonado. Pablo dice que en aquella cruz quedaron anulados para siempre los decretos que había contra nosotros. La cruz habló, allí Cristo dijo: consumado es, por Él hemos sido perdonados. El Rey de Reyes me adoptó, perdonado por Dios y adoptado como hijo por el Padre. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. ¿Cómo no entregar toda nuestra vida a quien entregó por completo la suya? Y el estribillo exclama en adoración: oh, aleluya sea al que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Así que, hermanos, vamos a escuchar en adoración este cántico y nos despedimos de esta manera, adorando al Señor y cantando en nuestras casas, unidos en un mismo espíritu. Que el Señor os bendiga, que tengáis un día muy precioso en Cristo Jesús.